Radio África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos y bienvenidos a todos en esta otra cara de África que cada semana realizamos desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD, Antonio Molina y Rafael Sánchez. Saludos a todos. Continuamos hablando de dibujos, continuamos hablando de viñetas, de caricaturas, de aquellas que pues han estado en boca de todos porque representaban al profeta Muhammad, al profeta del Islam. Unas caricaturas que han sido demonizadas desde un lado, defendidas a ultranza por otros y miradas de reojo por la mayoría. Hablábamos de los hechos con Antonio Molina y también comentábamos, Antonio, las reacciones, diferentes reacciones, e intentábamos ver un poco las reacciones más mesuradas que tenían, digamos, intentaban tener una visión más amplia. Yo creo que continuamos ahora y un punto que estaría bien observar, analizar, es las reacciones de los otros, de otras personalidades que han intentado arrimar, como decimos en castellano, y lo decimos muy bien, el asco a su sardina.
Pues muy bien, justamente yo diría que este grupo, yo lo llamo los manipuladores, porque nos damos cuenta de que han aprovechado pues de esta circunstancia para otros fines, y una cosa que parece ser que estaba bien estructurada desde un principio. Porque vemos que desde Indonesia, que es el mayor país musulmán del mundo, con unos 200 millones de habitantes, hasta Marruecos, los líderes integristas, tanto ulemas como ayatolás, marabutos o imanes islamistas, cada cual en su esfera de influencia, aprovecharon ya la oración del viernes 3 de febrero, en las mezquitas sobre todo, para dar rienda suelta a su cólera contra Dinamarca, en primer lugar, pero también, podemos decir, haciendo subir en el mismo vagón del tren a Noruega, Francia, Alemania, en fin, los países que entonces habían reproducido las viñetas. Nos damos cuenta que esto es una maniobra de amalgama y que la injuria cometida por un periódico danés se difundió salpicando a toda la prensa occidental, porque no solo se condenó al autor o autores de los dibujos, como se hizo, por ejemplo, cuando Salman Rushdie escribió aquel libro de los versos satánicos, sino que los activistas aprovecharon esta ocasión para incitar a sus correligionarios a atacar los bienes y las personas naturales de los países en cuestión, esos países que según ellos debían pedir perdón por el mal que habían hecho, llegando así a dar la orden de boicotear todos los productos daneses y de los países amigos.
Es decir, es como si además de la fatua contra Salman Rushdie hubieran hecho una fatua contra todos los países que editaron la obra de Salman Rushdie.
Sí, sí.
Una locura.
Eso. Claro, una locura.
Bueno, una locura ya en principio la fatua contra Salman Rushdie. Todo
claro,
lo
ya,
demás
pero
sería
bueno,
la...
sí, todo este deseo de condenar, pero condenar violentamente, ¿no? Porque sin juicio, sin posibilidad de defensa. Entonces las acciones violentas que se han producido en casi todos los países musulmanes, pues con más o menos intensidad y violencia, han sido perpetradas en la mayor parte de los casos por minorías jóvenes fanatizadas. Si nos damos cuenta y analizamos bien las situaciones, vemos que estas sociedades que tanto tiempo fueron humilladas, colonizadas y despreciadas por Occidente, encuentran hoy un pretexto, podemos decir un pretexto que a sus ojos es legítimo, de revancha. Y entonces, pues estos países que están además inmersos en grandes dificultades internas, polarizan contra un enemigo exterior esa irritación popular contra sus propios gobiernos por sus difíciles situaciones, por ejemplo, la cuestión del paro, la cuestión, en fin, de la situación de económica, la situación también de la sanidad, la situación de la enseñanza, en fin, un montón de problemas que tienen, y entonces pues siempre es mucho más fácil hacer a la gente mirar por la ventana hacia afuera y mientras se olvidan de los problemas que hay en casa. Nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de del Hamas palestino, pues que si la Unión Europea le corta el maná de los euros, ¿de dónde van a sacar el dinero para cobrar los salarios? Ayer mismo lo decía la televisión, que los funcionarios palestinos aún no han cobrado el mes de enero. Y que hay 60.000 miembros de las Fuerzas Armadas de Palestina que están planteándose el problema de poder cobrar. Entonces, al paso que van las cosas, pues yo no creo que cuando el enviado de la Unión Europea, Solana, ha llegado ahora la semana pasada, pues no creo que en el maletín llevara repleto de euros como si fuera el Rey Mago, ¿no? Por tanto, pues ahí nos damos cuenta que hay muchos problemas de fondo que se quieren, por así decir, cubrir con esta ira contra las viñetas de Mahoma. Ahora, yo creo que es importante ver las cosas un poco más objetivas.
Antonio, se ha hablado muchas veces y se da como un pretexto que es que el Islam no hace dibujos, no tiene representación de imágenes, igual que, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, el catolicismo siempre ha representado a sus santos, la figura de Jesucristo, incluso la figura de Dios se ve representada con normalidad. Esto en Islam está prohibido y muchos se refugian en esta costumbre, en esta tradición, para justificar lo injustificable.
Bueno, justamente hay que estudiar bien el asunto, porque en el origen el profeta Muhammad luchó personalmente y con mucha perseverancia contra sus paisanos idólatras de la Meca. Y por eso él previó que en sus ordenanzas que en el futuro sus correligionarios no cayesen en la tentación de la idolatría, y por eso prohibió las esculturas representando figuras humanas. Y esta prohibición se extendió también después a otros seres vivos, o sea, a los animales. Yo he consultado la enciclopedia del Islam, además publicada bajo la dirección de un compañero y amigo nuestro,
Emilio Galindo. Uno de los mayores conocedores del Islam en Islam, España, sin ninguna
duda. Y justamente en la entrada de pintura en el Islam dice lo siguiente. Dice, el verbo sahuara, que significa modelar, formar, es sinónimo del verbo baraha, que significa crear. Entonces, en varios pasajes del Corán se llama a Dios el Barahí, o sea, el gran creador. Por eso dice el Corán, todos los que reproducen la figura humana son imitadores de Dios, y como tales serán castigados. Aquí la palabra imitar se toma en el sentido de querer suplantar, de querer rivalizar con Dios. Es decir, querer acaparar un atributo divino como es el crear. Nosotros en el lenguaje ordinario muchas veces a un artista le llamamos un creador, ¿eh? O sea, esa palabra de creación la bajamos también al nivel humano. Pero la imaginería musulmana se permite así reproducir las plantas y los árboles, menos los frutales. Y por eso los artistas musulmanes, pues lo conocemos todos, es cuando vamos a visitar cualquier monumento del Islam, pues se especializaron en el arte floral, con esas decoraciones de arabescos, guirnaldas, que son tan exuberantes y tan bonitos, ¿no? Entonces, los países que se han apartado más de estas normas son la antigua Persia, el Irán, porque allí desde la antigüedad iluminaban sus códices del Corán y otros tratados, según la tradición que ellos tenían, con preciosas miniaturas muy respetuosas. O sea, representaban al profeta Mohammed en diversos episodios de su vida, casi siempre lo pintaban de costado o de espaldas, o entonces con el rostro velado, o sencillamente dejaban el rostro de Mahoma en blanco. Otros países que representan figuras humanas también, pues son Turquía, Egipto, Marruecos, por ejemplo, en sus sellos, en sus monedas, en sus billetes, reproducen a los reyes, a los sultanes o a los presidentes, igual que a personajes ilustres del pasado. Pero en ningún billete, en ninguna imagen, en ninguna moneda, he visto la imagen del profeta. Egipto y Turquía comenzaron después de la Primera Guerra Mundial a hacer estas representaciones en los billetes y en las monedas. Y si esto se explica en Turquía por la revolución turca laica de Atatürk, y en Marruecos pues fue al regresar del exilio Mohamed V, que lo habían mandado los franceses a Madagascar, y al volver y proclamarse la independencia pues se acuñó una moneda de 500 francos en 1956 con la efigie de Mohamed. Después de esto, pues Argelia, Túnez, Libia, Mauritania también han emitido billetes y monedas con figuras humanas, no solamente con los líderes políticos, sino también, pues sencillamente, escenas de la vida agrícola y en fin, guerreros también célebres, y luego, pues personajes de la antigüedad, anteriores a los musulmanes, a la llegada de los musulmanes, ¿no?
O lo que deducimos, Antonio Molina, que dentro de la tradición de los países árabes ya la figura de Mahoma había sido representada sin ningún trauma dentro de las sociedades.
Y no, porque siempre ha sido en un contexto respetuoso.
obviamente, claro. Pero quiero decir que la figura, sí, sí, en cuanto a lo que se habla de la justificación, en cuanto a que no había sido nunca representada, no es cierto, porque no. Ya en ciertas sociedades
ahora,
árabes
eso
había
lo,
venido
lo
siendo
que pasa
representada.
Que claro, eso era en un Islam, podemos decir así, moderado, y no tenían pues ese prurito del fundamentalismo, en fin, del integrismo, ¿no?
Hablamos de sociedades árabes. Muchas veces el Islam, bueno, se mete en un mismo saco, mientras que hay diferentes formas,
claro,
de interpretar el,
claro,
Islam. Hablamos de, por ejemplo, las dos grandes familias. Habría otras más, digamos, otras,
sí, sí,
ramas, pero hablamos de,
además,
de suníes y chiíes.
Sí, además yo quería, para terminar esta cuestión de las figuras humanas, que en los países del Sahel, de mayoría musulmana, por ejemplo, Senegal, el Malí, Níger o Guinea, pues tienen un Islam que llamo africanizado, que es menos puntilloso pues con estos detalles secundarios, porque conviven en Islam con la gente de las religiones tradicionales, con las máscaras y tal, o sea que, y no por eso piensan que sea una idolatría, o sea que saben distinguir muy bien lo que es un ídolo, un fetiche, y lo que es pues sencillamente una pintura, una representación de un personaje ilustre. Ahora, lo que me preguntabas es que, claro, hay las dos grandes familias, podemos decir, de los chiíes y los suníes, un poco como si mirábamos en la Iglesia Católica, pues los protestantes y los católicos, ¿no? Eso. Entonces, pues, el domingo 5 de febrero, las televisiones nos mostraron los ataques realizados en Beirut, en el Líbano, al consulado de Dinamarca, pero también a una iglesia cristiana maronita. Aquella misma tarde, punto seguido, el primer ministro fue a visitar al patriarca maronita y le presentó sus excusas por lo que había acontecido. Y también inmediatamente el ministro de Asuntos Exteriores libanés presentó su dimisión por no haber sabido defender el consulado de Dinamarca, en fin, y al mismo tiempo pues estar en peligro las otras embajadas. Los días siguientes pues vemos como el reguero de pólvora se fue extendiendo a los países del arco musulmán, desde Indonesia hasta Marruecos, en unos sitios con más violencia que en los otros, y en casi todas partes con mucha dificultad a las fuerzas del orden para dominar pues estas manifestaciones, porque claro, se encuentran un poco entre dos fuegos, ¿no? Los policías, aunque se les ve que apalean brutalmente a los manifestantes, pero por otro lado pues también se sienten musulmanes y les cuesta dar un bastonazo a otro hermano musulmán. Yo creo que en este asunto podemos distinguir, como diría, dos corrientes. Hay una corriente de baja tensión, que es la corriente diplomática, educada, soportable, o sea, que pretende calmar los ánimos, quitar hierro al asunto y al mismo tiempo, claro, presentar sus quejas, pero ya digo, de una manera moderada. Y luego la otra corriente de alta tensión, pues que se está atizada por los radicales de todo pelaje, que arengan las masas populares, que no han visto las caricaturas, y además, sobre todo, aprovechan de los jóvenes sin trabajo, los fanatizan para que protesten con mucha violencia y desahogan así pues toda esa rabia ancestral que han contenido durante generaciones, porque muchas veces le dicen pues que están así justamente porque los países de Occidente no los dejan levantar cabeza. Pero sin embargo tenemos voces con una cierta objetividad y me parece también con moderación, como el ministro francés del Interior, Andrés Sarkozy, que dijo cosas sensatas en la cadena de televisión LCI, una cadena francesa. Él dice, cuando veo que existen fetuas, o sea, esos decretos religiosos de condenación, que son lanzados contra los ciudadanos de Dinamarca y que se ataca sin distinción al conjunto del pueblo danés y a sus soldados que están en Irak, pues yo me convenzo de que esta amalgama es extremadamente grave. A otra pregunta del periodista respondía, cuando una caricatura va más allá de los límites de lo que es razonable, pues deben ser los tribunales quienes deben juzgar si hubo injuria o ofensa. Pero esa función en una democracia no corresponde ni a las autoridades religiosas ni al gobierno del país. Y añadía, desde luego hay que evitar herir las convicciones religiosas de las personas. Pero es preferible correr ese riesgo antes que establecer una censura previa como hacen los regímenes totalitarios. Entra en la esencia de la democracia la posibilidad de criticar, el debate de las opiniones diversas con argumentos contrarios y el ejercicio de la caricatura por medio de dibujos o viñetas. Vamos, creo que estas palabras del ministro son claras como el agua de la fuente y se pueden aceptar como norma.
También el ministro de Exteriores francés, dentro del mundo árabe, en Turquía, también hizo unas declaraciones defendiendo la libertad de prensa.
Claro, justamente estaba en Turquía también Philippe Douste-Blazy, y entonces pues él dijo lo siguiente: yo pienso, dice, que el principio de la libertad de prensa, que las autoridades francesas defienden por todo el mundo, no puede ser discutido. Sin embargo, el ejercicio de este derecho debe estar impregnado de una respetuosa tolerancia hacia las creencias de los demás, pues el respeto de todas las religiones constituye la base misma del principio de laicidad en vigor en nuestro país. A mí me parece que estas orientaciones diáfanas y prudentes deberían ser la norma reguladora de todos los profesionales de los medios de comunicación, no solo con respecto a los musulmanes, sino con respecto a todas las religiones, incluido el cristianismo. Y, en fin, digo esto porque numerosas veces las críticas se pasan de tono, tanto en la televisión como en la prensa escrita, que dejan un aire, en el aire, pues hay una especie de tufillo anticlerical que no es propio de nuestros días, ¿eh? El anticlericalismo era al principio del siglo, en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, y al principio del siglo XX.
De todas formas, hay que reconocer, Antonio, el derecho de todos a criticar, siempre dentro de las normas, siempre dentro del marco jurídico. Sí, nadie puede, digamos, que mientras un periodista, mientras que cualquier pueda, claro, pueda criticar dentro de las normas y del marco jurídico, tiene totalmente el derecho a hacerlo.
Hay quien diga que toda esta orquestación, sobre todo este extenderse, por así decir, el conflicto, y luego el atizar el fuego de esta manera tan apropiada a las circunstancias que estamos viviendo, justamente se han escogido el momento de dificultad o flaqueza en Occidente, porque al mismo tiempo pues sabemos los conflictos que han provocado también pues las imágenes que se han aireado por la televisión, tanto de los soldados americanos como de los soldados ingleses. Luego pues todo esto hace también que se vaya echando leña al fuego, ¿no? Y en los programas de radio, podemos decir, estos programas que hemos tenido ahora, pues no hay espacio suficiente para profundizar este tema, porque está siendo objeto de muchos debates y escritos, y muchos pues con mucha ponderación. Ahora hemos querido informar a nuestros oyentes de algo que es fundamental y que yo querría subrayar de una manera clara. Es que muchos conflictos nacen de la ignorancia, de la cultura y de los sentimientos religiosos del otro. Entonces lo que uno mete en el saco del humor irreverente sin más, pues para otros es una ofensa grave e injuria. Y eso pues lo remueve visceralmente hasta las entretelas del corazón. Entonces esta situación, por un poco que un agitador, bien o mal intencionado, venga a echar sal y vinagre en las heridas, pues produce esas reacciones violentas que esperaba el manipulador. Y así estallan los conflictos, que luego son llamados impropiamente guerras de religión, pero que analizados fríamente no pasan de encontronazos culturales que hacen saltar chispas y producen heridas. En fin, lo dramático de esta historia es que estas dos galaxias están condenadas a cohabitar en el mismo planeta, y que una, la occidental, por así decir, para funcionar correctamente, necesita por bastante tiempo aún del oro negro de la otra, porque otro gallo les cantaría a los musulmanes si el occidente no necesitara de su petróleo. En fin, como el asunto no ha terminado y la tempestad aún no se ha serenado totalmente, pues hay quien continúa echando leña a la hoguera. Entonces, pues no digo que ponemos punto final a este tema, sino que queda abierto pues en espera de la evolución de los acontecimientos, y tememos que se vayan de las manos de estos políticos, que son aprendices de brujos, porque al menor resbalón que den o al menor desliz que cometan, las características y las consecuencias van a ser incalculables.
Pues dejamos, como tú dices, abierto este tema, seguro que todavía quedan coletazos, seguro que todavía quedan declaraciones para analizar. Seguiremos defendiendo desde los micrófonos de La Otra Cara de África la libertad de expresión, y continuaremos exigiendo a nuestros representantes su defensa clara, diáfana y sin medias tintas frente a los profesionales del miedo y del chantaje. Seguiremos hablando de estas dos culturas, de este choque de civilizaciones. Antonio Molina, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros por la paciencia.
Esto es todo desde el Centro de Información y Documentación Africana, La Otra Cara de África. La Otra Cara de África. del Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.